Muy bien, 9 de la mañana con 14 minutos, tal como les decíamos al inicio del programa, desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera reiteran su total empatía con lo que Chile está viviendo y las demandas de la ciudadanía, por lo que dijeron compartir el propósito de reducir el impacto de las alzas de las cuentas de luz. Queremos profundizar en este tema. Está con nosotros acá en el estudio Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, bueno, de Acera. Carlos, bienvenido una vez más.
Hola, Antonio.
¿Dónde están ustedes? ¿Cómo han visto desde este sector tan vital para el país lo que ha pasado, este estallido social, en fin, y cómo les ha rebotado también?
Bueno, tanto a nivel de la asociación como a nivel personal, consideramos que Chile está pasando por una crisis tremenda. Creo que hay que escuchar lo que se está diciendo, eso sería taparse los ojos, digamos, frente a una realidad. Y en ese sentido, nuestra asociación ha planteado su mayor disposición a colaborar en las medidas que sean necesarias, ¿verdad?, para resolver y atender las peticiones, ¿verdad?, que hace la gente.
El gobierno anunció, en lo que compete al sector eléctrico, Carlos, bueno, el congelamiento de las tarifas y todo aquello. ¿Cómo ustedes asumieron ese desafío? Entiendo que negociaron con el gobierno, ustedes participaron. Cuéntanos en qué quedó finalmente eso.
O sea, más que una negociación, fue una conversación en términos de lo cual nosotros planteamos que estamos totalmente de acuerdo en que esto tenía que hacerse. Y fue más bien la conversación en la forma de viabilizarlo, de tal manera que tuviera, dentro del impacto que tienen las empresas del sector, tuviera el menor impacto posible.
¿Ustedes congelaron tarifas?
No, lo que hace la ley es que retrotrae las tarifas al pliego tarifario anterior y por lo tanto queda sin efecto un alza del 9,2% que ya se está aplicando en algunos casos, ¿verdad?, en este momento. Y las tarifas quedan congeladas y por lo tanto esas son las tarifas que finalmente definen hacia atrás lo que se le va a pagar a las empresas generadoras. Las empresas generadoras, que tienen contratos con las distribuidoras, esperaban un 9,2% más según sus contratos. Y ese 9,2% no lo van a recibir ahora, sino que lo van a recibir a contar del año 2025, hacia adelante, cuando ya entren los precios bajos de la energía renovable en los contratos. Y mientras tanto, esta empresa van a tener que financiar ese diferencial de ingreso que tiene.
Ahora, Carlos, estamos conversando, ustedes escuchan a Carlos Finat, director ejecutivo de Acera. Específicamente desde tu asociación, la de energías renovables y almacenamiento, ¿hay una diferencia con las grandes generadoras a la hora del punto de vista financiero?
Sí, una particularidad que tienen las energías renovables es que la gran mayoría de ellas se financia en un alto porcentaje con financiamiento bancario, lo que se llama el project finance. Y en ese sentido, los project finance son muy estrictos en los flujos de ingresos, porque en definitiva, gran parte de eso corresponde al pago de la deuda, al banco. Si eso cambia y si la deuda no puede ser servida, obviamente que el proyecto puede entrar en problemas. Entonces, en este momento lo que estamos resolviendo, y aquí yo creo que hay una línea directa y un gran apoyo de parte del gobierno a través de la Comisión Nacional de Energía, es de qué manera esto se viabiliza ya reglamentariamente, ¿verdad?, para que los contratos de financiamiento puedan ser adaptados, ya sea por contrato de financiamiento adicional, ¿verdad?, para este periodo en que las empresas van a recibir menor de dinero. Es todo una gestión privada, pero lo que queda escrito, ¿verdad?, en la norma, de alguna forma también es evaluado por quienes prestan el financiamiento.
Afortunadamente, bueno, esta es mi opinión, al menos, Carlos, lo hemos conversado en otras ocasiones, Chile parece que va en un camino sin retorno a que la matriz energética se diversifique y en eso la energía renovable tiene un rol fundamental. Pero en este momento me parece que desde el punto de vista financiero, voy a decirlo así, los que tienen más espaldas para esto son las tradicionales, las grandes compañías generadoras, ¿no? Y no las que están en Acera.
Claro, sí. A ver, están todas las grandes también están en Acera, digamos. Pero entiendo la pregunta desde el punto de vista, ¿verdad?, de aquellas empresas que son exclusivamente renovables y que son empresas que en su potencia instalada, ¿verdad?, y sus espaldas patrimoniales son más pequeñas. Y eso es así. Efectivamente, es muy distinta la situación entre una empresa que tiene ingresos que provienen de una cartera de contratos amplia versus empresas que tienen dos o tres contratos y en el cual un contrato con las distribuidoras puede ser el más importante.
Correcto.
Por eso es que este tema nos ha preocupado desde un comienzo, e insisto, nosotros desde un comienzo dijimos, ok, esto hay que hacerlo. El punto, ¿verdad?, es que lo podamos hacer de una forma que esto sea viabilice y que no le genere obstáculos tampoco a quienes después van a venir haciendo inversiones. ¿Por qué? Porque la pregunta que nace legítimamente es decir, bueno, ahora se ha modificado la ley, va a modificarse a futuro nuevamente. Entonces, esa es una duda que yo creo que el gobierno ha estado respondiendo, digamos, con una señal bastante positiva al respecto, pero que en el contexto actual del país también se ve amplificada.
¿Puede dificultar nuevas inversiones
Potencialmente sí, ya. Yo creo que es una cosa de Perú, digamos, sale verdad sí. En los eventos. Sin embargo, Chile tiene un prestigio bien ganado. Chile tiene un prestigio bien ganado desde el punto de vista de la calidad de los recursos, desde la estabilidad del país, desde el punto de vista, ¿verdad?, del largo plazo, desde el punto de vista de una demanda que sigue creciendo, ¿verdad?, que la minería, ¿verdad?, el mismo consumo. Uno de los temas, de los elementos que hay que corregir en la equidad, es que el consumo energético también llegue a la gente, ¿verdad?, de menores recursos, y que ellos puedan disfrutar de lo que significa consumir más energía con todos los servicios, ¿verdad?, que eso significa, de comunicación, de bienestar, de temperatura en el hogar, etcétera. Entonces, es una cosa que está por verse. A nosotros no estamos como asociación en condiciones de decir el efecto va a ser tanto y no es nuestro rol, pero estamos bastante optimistas.
Qué interesante eso que mencionaste, esto de la equidad también en el acceso a la...
Bueno, ese es uno de los temas que ha aparecido últimamente, en el cual, más allá de la medición tradicional de la pobreza multidimensional, se ha determinado un aspecto que se llama la pobreza energética, que hoy día está siendo analizado en Chile muy profundamente y sirviendo incluso de ejemplo para otros países. Inicialmente la definición de pobreza energética era muy simple, decía una familia que gasta más del 30% de sus ingresos en servicios energéticos es pobre energéticamente. Pero eso no tiene que ver con el nivel de confort, porque esa familia puede estar gastando eso y teniendo en invierno 12 grados dentro de su casa. Ahora lo que hay que hacer, ¿verdad?, es conseguir que los hogares tengan una temperatura vivible al interior de sus hogares. Entonces ahí ya comienza a medirse mucho más fino, y ahí nos estamos dando cuenta que hay una deuda muy, muy grande.
¿Cómo se puede suplir esa deuda?
Bueno, una de las formas es haciendo que la energía eléctrica sea asequible, ya sea por los mecanismos, ¿verdad?, de algún subsidio focalizado o en otros niveles, ¿verdad?, mediante esta congelamiento de las tarifas. Ahora, también es necesario que eso vaya de la mano con otros temas, la eficiencia energética de los hogares, la aislación térmica. Entonces, es un conjunto de políticas que Chile las tiene, pero bastante distribuidas, sin que haya una coordinación y una focalización, diría yo, hacia la gente de menores ingresos.
Una manera de hacer las cosas en el contexto de la charla que tenemos ahora, Carlos, pareciera de una manera de entender, en este caso, la generación eléctrica y todo lo demás, hace crisis. Finalmente, la electricidad era muy cara, entre otras cosas, porque no había diversidad.
No había competencia. Eso es real, ¿cierto? O sea, y ese, yo diría que es uno de los grandes aportes. Hay dos aportes de la energía renovable. Uno es la baja de precio, que va a llegar cuando los contratos de las renovables comiencen a operar en masa, digamos, en el año 23, 24, 25. Y lo otro, obviamente, también es la aporte ambiental. O sea, con todo lo que ha pasado en Chile, creo que se nos ha olvidado un poco, y con la lamentable pero necesaria, aparentemente, suspensión de la COP, se nos ha olvidado que el cambio climático sigue. El cambio climático no espera los eventos sociales. Sigue habiendo, acaba de salir un anuncio en la prensa, ¿verdad?, que 11.000 científicos a nivel mundial afirman que el mundo está viviendo una grave crisis climática. Acaba de salir hoy día en la prensa. Entonces, es algo que tenemos que tener presente, y vamos a tener que ser capaces de caminar y marcar chicle, digamos, ¿eh? Es decir, avanzar en la visión social, ¿verdad?, y responder las peticiones de la sociedad chilena, y a la vez ir haciendo esto de una forma eficiente en el sector energético, de tal manera que podamos converger también a una matriz energética nula en emisiones, ¿verdad?, y que el país finalmente al año 2050, como lo comprometió el presidente Piñera, llegue a ser neutro en emisiones de CO2.
Déjame hacerte una última pregunta, Carlos. ¿Qué viene justamente para hacer en esta dinámica? Es cierto que estamos en este contexto,
sí,
pero...
No, evidentemente, pero esto sigue funcionando, sí, digamos, y sí, sigue avanzando. Sí, sí, bueno, sí. Estamos muy contentos. En el mes de octubre pasado, la aporte renovable no convencional alcanzó el 23% y fracción, que si se suma al aporte de la hidroeléctrica convencional, llegamos al 53%. O sea, Chile hoy día, la mayoría de la matriz durante el mes de octubre de generación fue renovable, lo cual es un resultado muy, muy interesante. Tenemos en construcción cerca de 1.500 megawatts en proyectos, con lo cual a fines del 2020 debiéramos terminar con unos 4.000 megawatts de instalados de fotovoltaica, unos 3.000 de eólica, y más el aporte de otras, podríamos estarnos empinando cerca de los 7 a 8 gigawatts, o sea, 7.000 a 8.000 megawatts de potencia instalada. Y eso ya es tener los pantalones muy largos, digamos, en este sector. Y reafirma lo que tú decías, tenemos por delante un camino que sabemos que el punto de llegada es un 100% renovable. Tenemos que hacer que ese camino sea eficiente, se conjugue, ¿verdad?, con las políticas sociales, y yo creo que se conjuga muy bien, es un apoyo para eso, ¿verdad?, y ejercer ese liderazgo. Ojalá que Chile pueda mostrarse en la COP que se va a hacer en España, ¿verdad?, de la misma forma como se quería hacer acá. O sea, mostrar un país que ha logrado hacer esto sin subsidios, consistente con políticas de mercado, atrayendo mercado, ¿verdad?, y siendo sumamente eficiente, ¿verdad?, en costo y en la calidad de los recursos.
El valor de la competencia.
Así es, efectivamente.
Carlos, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Antonio, por la invitación.
Carlos Finat, director ejecutivo de Acera. 9:25 a.m. Escuchemos a The Clash.
Radio Futuro presentó Mercado Futuro. Una conversación sobre economía para orientar tus decisiones. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 9, nos encontramos en Mercado Futuro 88.9. Futuro, la radio del rock.
Hibernum, servicios IT de excelencia para un Chile digital, sostenible y feliz, presentó Mercado Futuro.